Esos diálogos entre la gobernación y AIRE han continuado. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante?
Bueno, realmente no haya habido mucho diálogo. Lo que ha habido es una decisión que tomó la empresa AIRE de tener una facturación opcional de la tasa de seguridad. Nosotros obviamente creemos que esto va a tener un impacto importante en la tasa de seguridad, en los ingresos. Y evidentemente entonces tendríamos que disminuir las inversiones que a través de esta tasa de seguridad se pueden hacer.
Me decía el doctor Diago, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo cobra la gobernación? Me decía, bueno, pueden cobrar de la misma manera como cobra la tasa de tránsito o como el distrito cobra el impuesto predial. Si una persona no paga la tasa de seguridad, ¿qué hará la gobernación en ese aspecto? Porque la gente está como prevenida, doctor Verano.
Bueno, tendrá que utilizar cobros coactivos, tendrá que utilizar los sistemas de cobro necesarios. La idea es darle todas las facilidades como la tenía la gente. La opción la va a tener, primero que todo, la gente que quiera seguir contribuyendo con la tasa de seguridad para que sigan existiendo todas las inversiones que se hacen en materia de seguridad y convivencia. La convivencia, todo lo que ha sido parque, el diseño de polideportivos y una serie de obras, como por ejemplo la parte que hizo la gobernación del malecón o la ampliación del estadio Tomás Arrieta, en fin, muchas inversiones que se han hecho en convivencia o la Plaza de la Paz, se hacen con esta tasa. Si se disminuye la tasa, evidentemente se tendrán que disminuir las inversiones. Y también muy poco más de la mitad de esta tasa va a los organismos de seguridad del departamento, tanto las fuerzas militares como la policía, como todo el apoyo a los sistemas de inteligencia. Todo eso es lo que se hace con esta tasa de seguridad. Pues obviamente tendremos que ajustar todas estas inversiones a los ingresos reales que tengamos, no lo que se facture. Obviamente se podrá facturar a través de AIRE, pero si la gente no lo paga porque es opcional y hay una disminución en los ingresos, evidentemente tendrían que caer también las inversiones. Lo que nosotros le decíamos en las conversaciones con la gente de AIRE es que el peso de la tasa de seguridad en la factura total de AIRE no tiene un peso tan prominente, o sea, realmente es la energía. Yo creo que es una manera de AIRE de desviar la atención sobre un costo de energía alto, que es el que realmente tenemos que combatir. Nosotros tenemos el cobro, lo que nos facturan por energía eléctrica a nosotros, por generación, lo que nos cobran a nosotros por generación y por todo lo que es el servicio de energía eléctrica es alto, mucho más alto que en cualquier otra parte del país. Evidentemente sí es cierto que además la factura de AIRE en este momento tiene el cobro de la tasa de seguridad y es lo que ellos quieren ir eliminando para que quede únicamente la parte que corresponde a energía eléctrica en la facturación de AIRE. Eso es la decisión que ellos han tomado.
Sí, óigame, doctor Verano, mire, uno podría entender que ustedes se aprietan el cinturón y se disminuye la inversión en plazas, parques y todas estas cosas que se han hecho y que están a la vista de todo el mundo. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿quién le va a aportar recursos a la policía y a los organismos de seguridad? ¿De dónde van a llegar esos recursos para que la policía pueda tener motos, pueda tener gasolina, pueda tener carros, pueda tener cámaras de seguridad? ¿De dónde van a salir esos recursos?
Bueno, yo creo que ahora es cuando la gente se va a dar cuenta de la importancia de la tasa de seguridad, cuando hayan todas las dificultades que van a venir con toda seguridad, porque no habrán los recursos necesarios para precisamente mantener todo este sistema funcionando y todo lo que es el apoyo que se le da también, por ejemplo, al control de las salidas que hay hacia el río Magdalena, hacia Santa Verónica, donde hay que tener una actividad muy grande para controlar precisamente las salidas de narcotráfico. En fin, nosotros tenemos la tasa de seguridad, se ha prestado para fortalecimiento de las fuerzas militares, de las fuerzas de inteligencia, de la policía y también convivencia, que a través con este parte de la convivencia es que se ha construido una serie de parques y de que están a la vista. Yo no voy a repetirlo porque evidentemente todo el mundo los conoce, pero entonces todo esto sí tiene una disminución de los ingresos por la dificultad que va a haber para el cobro, y seguramente pues tendremos que ajustar estas inversiones.
Doctor Verano, ¿llega plata del gobierno nacional para la policía, para el ejército? ¿El gobierno nacional podría reemplazar esos recursos?
Yo creo que le tocaría. Yo creo que si hacen lo posible para que no entre esa plata por la vía de aire, tendrían ellos mismos entonces que ajustar todo lo que tiene que ver con los apoyos y los aportes que se le tienen que dar a las fuerzas militares.
Me escribe mi compañero Alexander Medina y plantea la siguiente pregunta. ¿Aire está entregando los recaudos o sigue atrasado en el traslado de los recursos del cobro de la tasa de seguridad?
Ese no es el problema. Yo creo que eso no es lo que estamos discutiendo, porque realmente ha habido una relación muy ordenada en ese sentido. Puede que tenga algunos meses, un mes de atraso o algo así, pero nunca jamás ha sido ese el problema. No, ese no es el problema.
Bueno, una pregunta final que plantea un oyente. En Colombia, solo Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar y Magdalena tienen tasa de seguridad, la que está demandada y en cualquier momento podría caer. ¿Tiene la gobernación prevista alguna acción si eso ocurre?
Obviamente interpondríamos todos los recursos necesarios para poder mantener esa tasa por las bondades que nosotros creemos que tiene en el manejo de los asuntos de seguridad, de tranquilidad de la gente y también de construcción de una infraestructura que la misma gente es la que, por ejemplo, la Plaza de la Paz, el Cubo de Vidrio, tiene una serie de inversiones importantes que se han hecho en nuestro departamento, corresponden a ese rubro. Si no entra esa plata, tendríamos que buscar un sustituto o que buscar cómo mejorar. Ayer precisamente tuvimos un consejo de gobierno y analizábamos mucho este tema y mirábamos las cifras, y realmente este año ha sido un año espectacular desde el punto de vista de ingresos para el departamento. O sea, realmente los ingresos se han mejorado, pero dentro de los rubros tradicionales que nosotros tenemos. Y eso quiere decir pues que ha habido una mayor gestión, especialmente del impuesto vehicular o de varios de los impuestos, pues que se están comportando con una dinámica bien interesante. Pero aún así yo creo que falta de ingresos es falta de ingresos. Eso no lo se puede sustituir a uno en su propia casa. Si uno se le disminuyen los ingresos, pues tiene que evidentemente ajustarse.
Sí, gobernador. ¿Hay nuevo gerente de la UNA? ¿Ya lo nombraron?
No. Estamos, creo que se va a encargar hoy una persona y sobre esa base de un encargo empezaríamos el proceso de escogencia ya final y definitivo. Ya tenemos varios nombres, bueno. Estamos analizando varias hojas de vida.
Escribe un oyente, creo que de Santo Tomás, se me dice, pregúntale al gobernador sobre la plaza de evento y polideportivo de Peldar en Santo Tomás. Esa es una obra que la gobernación iba a ejecutar y no se ha realizado, una plaza de eventos, un polideportivo. ¿Qué le respondemos al oyente, señor gobernador?
Ayer estábamos viendo el diseño, va a quedar bellísimo, y es en la esquina donde yo tengo algunas dudas sobre el sitio que está escogido, porque en algunos momentos pues se ha inundado, pero entonces si podemos manejar las aguas sería precisamente en la especie de circunvalar que hay dentro de Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar, en esa esquina, en la vía hacia Polo Nuevo, ahí va a estar lo que él menciona y va a ser realmente lo que necesita Santo Tomás. Santo Tomás definitivamente se ha convertido en una especie de municipio con una serie de actividades culturales muy interesantes, muy importantes y además muy nutridas. No solamente es el carnaval de Santo Tomás, sino también todas las actividades que se realizan allá en materia de conciertos y demás. Entonces sí se necesita ese espacio. Ayer lo estuvimos viendo el análisis y sería un espacio donde cabrían unas 10.000 personas.
Bien, gobernador, ayer estuve conversando, chateando con el secretario de Educación sobre dos temas que queríamos conversar con él, pero si ya lo tengo a usted, le pregunto dos cositas. Uno, el problema del internet en los colegios de los municipios. Es un asunto que está pendiente. Todos los días me llaman los padres de familia y yo ya no sé qué responderle. Y el otro tema es el plan de alimentación escolar para los municipios no certificados, o sea que son los municipios que dependen de la gobernación del departamento. ¿Cómo van esos dos temas, gobernador?
Se está avanzando, y realmente sí, la voluntad de nuestra es que no haya problema con el servicio de internet. Como todo se es conocido, los servicios de internet en las poblaciones del departamento hay a veces algunas dificultades en materia de velocidad y capacidad, pero todos nuestros colegios deben estar interconectados. Esa es una meta muy clara y yo creo que hemos avanzado significativamente en ese sentido, lo mismo que también en lo de la cobertura del PAE. Ayer revisamos y el PAE va en su proceso de contratación y yo creo que no vamos a tener problemas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias al gobernador Eduardo Verano, hablando de estos temas que son de mucha, mucha actualidad. Ahora son las 8 de la mañana, 21 minutos.